Sobre la Mesa, con Marcelino Blanes, en Radio Exterior de España.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Sobre la Mesa, que aborda desde una perspectiva social los diversos temas que rodean la vida humana. Vamos a reservar 25 minutos aquí en Radio Exterior de España a analizar asuntos diversos desde una óptica diferente. Les recordamos que pueden ustedes sintonizarnos en España a través de la radio digital terrestre o DAB en nuestras emisiones para Europa, pero además no solo a través de la onda corta, sino también vía satélite o en internet, en el apartado de radio de la página www.rtve.es. De igual manera, si desean contactar con nosotros, la dirección de correo electrónico del programa es sobrelamesa@rtve.es. Unai Basurco es el más destacado regatista español en vela oceánica, que ha dado en solitario 3 veces la vuelta al mundo. Es el único español que ha conseguido el podio en la regata transoceánica de la vuelta al mundo en solitario sin escalas, la Vendée Globe. Una regata excepcional que atraviesa 24.000 kilómetros alrededor del globo terráqueo y en la que Unai, cual Ulises, se ha tenido que enfrentar a experiencias durísimas a bordo de su barco Paquea, que en euskera significa paz. Y de esto, y de su último proyecto, el Paquea Vizcaya, es de lo que vamos a hablar con este vasco natural de Portugalete, que además ha tenido la amabilidad de atendernos a estas horas de la mañana, teniendo en cuenta que para colmo es festivo. Buenos días, Unai, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, se puede decir que eres un verdadero lobo de mar. ¿Cuánto tiempo llevas navegando ya?
Bueno, pues tuve la fortuna de empezar con mis padres muy pequeño, ¿no? Cuando tenía pues 4 o 5 años, teníamos un velero familiar pequeñito y ahí íbamos los hermanos con mis padres y luego también algunos cursos de vela y bueno, digamos que toda la vida, ¿no? Tengo la suerte de empezar joven y no abandonarlo a día de hoy, ¿no? No sé si lobo de mar, pero bueno, sí enamorado de la mar, desde luego.
O sea, que empezó en el entorno familiar, haciéndolo compatible con alguna otra actividad, supongo.
Sí, bueno, en el colegio también, pues, jugaba fútbol, me gustaba mucho, incluso con éxito jugamos buenos campeonatos, pero bueno, ya enseguida la mar ganó a todo lo demás, ¿no?
Bueno, ahora que no llegas ni a los 40 años, ya has dado 2 veces la vuelta al mundo en solitario, ¿cómo se prepara semejante actividad?
Pues yo creo que primero es importante tener claro que quieres ir, ¿no? Porque te vas a encontrar en situaciones en las cuales no te puedes preguntar qué hago aquí, ¿no? Entonces tienes que estar perfectamente seguro qué es lo que deseas, qué es tu sueño, tu meta y que quieres hacer una vuelta al mundo. Y luego, pues con entrenamiento y preparar el barco y navegar muchísimo, ¿no? Cada vuelta al mundo pues requiere de 2 años previos más o menos de navegar, ¿no? Sí. Con muchísimas millas. Luego físicamente también pues es importante ir fuerte, ¿no? Ir con un poquito de sobrepeso que luego te lo va a comer el sueño y el frío te lo va a ir quitando poco a poco. Pero bueno, sobre todo lo más importante yo creo que es estar seguro que quieres ir.
Bueno, y esto de en solitario es en solitario, es decir, no hay absolutamente nadie a quien uno pueda pedir ayuda en caso de necesidad, porque comentabas que hay que estar muy seguro de querer hacerlo, luego no se puede uno arrepentir, no hay ninguna forma de comunicación con nadie. ¿Cómo funciona esto de dar la vuelta al mundo en solitario? Sí, ¿hay comunicaciones, bueno, radio, helicópteros, hay algo?
Sí, la regla de regata de competición prohíbe cualquier tipo de ayuda externa, esto es, no te pueden pasar comida ni cualquier cosa que tú necesites que no hayas previsto embarcar a bordo al salir. Pero bien, es verdad que cuando hay una emergencia, como se han hundido compañeros, barcos que se han ido a pique, normalmente quien más cerca está del barco a rescatar es otro participante, ¿no? Porque teniendo en cuenta que vamos cerca de la Antártida y por el sur, que hay pocos mercantes y los helicópteros no llegan, etcétera, etcétera, pues al final se han dado casos de dos rivales en regata, como me acuerdo ahora de Alex Thompson y de Mike Goldwyn, enemigos entre comillas declarados en lo deportivo, pues al final terminar rescatando uno a otro y conviviendo durante 10 días en el mismo barco sin palo rumbo a Sudáfrica, ¿no?
¿Y es fácil perder los nervios en medio del océano?
No, desde luego que si eres profesional y te dedicas a ello y has entrenado, desde luego perder los nervios es lo peor que puedes hacer, ¿no? Cuando hay una situación complicada, que las hay, que muchas veces suelen ocurrir de noche, pues lo que tienes que tener en claro es cómo salir, ¿no? Y o bien previamente ya lo has planeado y planificado, o si no, estar tranquilo para poder actuar y solucionar el problema que tengas en esos momentos, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de la regata más dura que existe, en la que se navega sin escalas, sin asistencias, en condiciones extremas, ¿cómo llega a superarse una regata de este tipo?
Pues importante, que yo creo que es trasladable también a la vida normal o
en general,
a otras,
¿no?,
vidas, sí, en general, es establecer metas cortas, ¿no? Ten en cuenta que cuando sales tienes pues 28.000 millas por delante, toda la vuelta al planeta, y es muy importante el establecerse metas y retos a más corto plazo, ¿no? Bien a dos días, una semana, o con un cabo geográfico. Bueno, pues cuando pase tal cabo dentro de 15 días y ir así, digamos, tachando fechas en el calendario, ¿no? Poco a poco, porque si lo afrontas en su conjunto, pues es... yo creo que eso no ayuda, ¿no? Uh-huh. Y luego, sabiendo que vas a tener días malos, pero que después de un día malo siempre viene uno bueno, que la tormenta siempre pasa, y sobre todo importante también acordarse de la gente que quieres, visualizar una meta, ¿no? Una llegada a casa, algo que te ayude a pues a superar el frío, el sueño en los momentos críticos.
¿Se lleva algún tipo de instrumentación propia de la mar?
Sí, la regla permite llevar todos los instrumentos, digamos, de navegación modernos, lo que puede ser un GPS, un radar, un ICE, un ordenador, el internet, aunque con muchas limitaciones, pero lo que no permite es ningún tipo de herramienta mecánica que te ayude a desmultiplicar la fuerza, ¿no? Digamos, una especie de máquina eléctrica que, no, o sea, digamos, todo va a alubia, ¿no? Como digo yo.
Y ahora que estamos en la radio, ¿la banda marina de radio la lleváis o no?
Sí, por supuesto. Tengo banda marina y escucho muchísimo Radio Estéreo de España. Ajá. Me ha hecho pasar muchísimos buenos momentos. Y no sé si sois conscientes de lo importante que es para los marinos, sobre todo. Claro. Yo creo que para toda la gente que está fuera de España, ¿no?, viviendo por una razón u otra. Pero para los marinos, desde luego que... es una auténtica gozada, ¿no? No me acuerdo de Paisajes y Sabores, por ejemplo.
Claro.
Escuchando cómo se hacía el jamón en Teruel, en mitad del océano, y bueno, no sé, la verdad es que te claro, transporta a sitios apetecibles, ¿no?
Sí, sí. Pues hombre, conscientes de ello somos, yo creo que Radio Exterior de España, efectivamente, sí, que juega, sí, un papel importante. Lo que pasa que también es verdad que hay una tendencia a sustituir las transmisiones en onda corta por internet, y yo, desde mi punto de vista, creo que es un error, entre otras cosas por lo que tú estás manifestando, que efectivamente en la mar, por mucho internet que tengas, la onda corta se oye maravillosamente bien y es de suma utilidad, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo hablo todas las noches con Rafael del Castillo, un radioaficionado de Canario.
Ajá.
Y bueno, es un momento muy agradable, ¿no?, el poder hablar por radio, claro, con él en cualquier lugar del planeta. No sé, es mucho más cercano, yo creo, que claro, el internet, ¿no?
¿Tienes indicativo de radioaficionado tú, por curiosidad?
Pues no tengo el barco en el que iba, sí, pero yo personalmente, bueno, tengo el título de radio.
Ajá.
Pero... hablo con este radio aficionado a diario.
El Canario, no, sí, sí, además sí, tiene una propagación, sí, fantástica la zona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuéntanos, Unai, cómo duerme un regatista, porque bueno, estamos hablando de millas y millas y cómo se reparten las horas de sueño, cómo se organiza esto.
Bueno, pues en solitario es complicado, ¿no? Es una de las cosas que debes de llevar bien, ¿no? De las actitudes que tienes que tener es sobre todo saber escuchar a tu cuerpo, es importante saber adelantarte a la sensación de sueño, y lo mismo con una sensación de frío, de calor o de hambre, siempre intentar que no llegara al límite, y luego pues, en solitario y regata se duerme media hora máximo. Hacemos, intentamos sumar entre 6 y 8 horas en 24 horas, nunca más de media hora. Uh-huh. Son siestas cortas. Y bueno, al contrario de lo que puede parecer, que suena un poco a locura ya, y esto, pues el cuerpo se llega a acostumbrar, ¿no? De hecho, dicen que, bueno, que antiguamente, muy antiguamente, el sueño atávico del ser humano, pues, era así, ¿no? Antes de que los lobos y los leones nos dejaran de perseguir,
claro.
pues dormíamos a intervalos como puede dormir un perro o un gato, ¿no?
Bueno, ya nos estás adelantando algo de la siguiente pregunta, porque según me han contado, has participado en un proyecto de investigación sobre el sueño. ¿Qué es lo que has hecho al respecto?
Bueno, en la Velux sí que nos monitorizaron a los participantes y, bueno, pues al final es interesante desde el punto de vista científico también, ¿no? Como un ser humano está ahí solo, expuesto a muchos riesgos y haciendo un deporte, una actividad alta de movimiento y tiene que cargar las pilas en medias horas, ¿no? Y bueno, pues es interesante, desde luego que la gente que estudia el sueño y sus periodos, pues somos una buena, un banco de pruebas, ¿no?
Bueno, has dicho, Unai, en alguna ocasión que has sufrido alucinaciones por esta falta de sueño. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué experiencias personales has tenido al respecto?
Bueno, pues esto que os he contado es muy bonito cuando todo va bien, está
claro.
Pero bueno, hay días y hay noches en las cuales, pues, por problemas que tienes a bordo, no puedes, digamos, enlazar esas medias horas. Y entonces, pues, entras en una fase bastante peligrosa y, desde luego, muy desagradable, que es la falta de sueño, y te puede llegar a tener alucinaciones, ¿no? Y yo sí, pues, tenía un problema en el piloto automático, que es una especie de ordenador que de vez en cuando, digamos, lleva el rumbo del barco, ayuda al piloto a llevar el rumbo. Tenía problemas, no me daba la tranquilidad que necesitaba para poder dormir, y bueno, al de unos días, pues ya frente de Sudáfrica por allí, tuve alucinaciones. Pues no, pues alucinaciones a bordo, pues imagínate, pues no sé, puedes de repente pensar que no tienes el palo, el mástil principal, o que hay otra persona contigo a bordo. Entonces, lo más importante es el ser consciente de que eso está ocurriendo, de que eso no puede seguir así, y el dejar la regata aparte, digamos, en un segundo plano, y el dedicarte a descansar, a intentar descansar, ¿no?
Uh-huh. Y de todo lo que has experimentado, ¿qué es lo más duro a los que has tenido que enfrentarte a bordo de tu barco Baquea?
Me costaría elegir, ¿no?
Ha habido de todo, ¿no?
Ha habido de todo, sí, han sido muchas millas y siguen siendo, y la verdad es que muchas experiencias buenas, muchísimas, y días inolvidables, pero los malos también, ¿no? Y bueno, quizás, pues fíjate, muy cerquita aquí en el Golfo de Vizcaya, la primera noche que salimos de la Vuelta al Mundo nos cogió una borrasca muy fuerte de más de 80 nudos de viento, que es muchísimo. Atrás y las 40 nudos de son ya no es un temporal, y tuvimos rachas de 80, fue una locura. Uh-huh. Y de hecho, bueno, varios participantes tuvimos problemas y una ola muy fea. Quizás eso por lo que suponía, porque era comenzar una vuelta al mundo contra un temporal fuera de lo común, ¿no?
Nada más empezar, además.
Nada más empezar, en casa.
Qué barbaridad. Bueno, ahora estás trabajando en el proyecto Baquea Vizcaya. ¿En qué consiste esto?
Bueno, pues Baquea Vizcaya ahora mismo, después de las regatas y las vueltas del mundo, dimos un giro en el proyecto e intentamos concienciar y sensibilizar a alumnos de primaria, sobre todo, sobre lo importante que es cuidar la mar y los océanos, ¿no? Y lo interesante y divertido que puede ser a la vez, ¿no? Pues, entonces, para ello tenemos un barco diferente a los de competición, es un barco de acero. Vamos 8 personas a bordo, una tripulación mixta, y cada año realizamos una expedición a un lugar del planeta, pues, interesante desde el punto de vista de biodiversidad, ¿no? El primer año fuimos por toda Europa, por Irlanda, Escocia, Lago Ness, y luego hasta Noruega, hasta Cabo Norte, y luego bajamos por Dinamarca, y en esas expediciones lo que hacemos es grabar un documental que después lo usamos para esa actividad de concienciación con los colegios, ¿no? Estamos como fuera. Uh-huh. Y después el resto del año recibiendo a los colegios. El año pasado vinieron más de 5.000 alumnos en 6 meses. Y bueno, y este verano hemos estado en Groenlandia y en Terranova. Uh-huh. Hemos hecho un poco la ruta de los balleneros vascos del siglo XVI también.
Qué bonito eso, sí. Qué bonito.
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Es algo diferente a lo que hemos venido haciendo, pero bueno, no por ello menos entretenido e interesante, ¿no?
¿Y así un viaje gordo a la vista? ¿Tienes alguno?
Pues el proyecto actual de Paquia Vizcaya es 4 años. Este es el segundo año y el próximo otoño navegaremos hasta Patagonia y la Antártida. Entonces yo creo que va a ser una buena oportunidad también para que os vayamos contando.
Bueno, pues qué envidia. Vamos a estar en contacto. Esto que me has contado de Radio Exterior de España lo voy a dar a conocer absolutamente de inmediato a los directivos y al compañero que presenta Paisajes y Sabores. Y bueno, y sabiendo
bueno, que Paisajes y Sabores,
como otros tantos, sí, sí, sí. Y sabiendo pues que efectivamente la utilidad que tiene la comunicación, sí. Y que además lo has dicho tú, Unai Basurco, que no es ninguna tontería, pues lo tendremos muy presente, seguiremos en contacto contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido a tan temprana hora de la mañana. Que tengas un buen jueves festivo y hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo a vosotros.
Hasta luego, Unai, adiós. La respuesta de los Estados a las propuestas de la Unión Europea parece que no han podido evitar la crisis que sufre la zona en líneas generales. El vicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, alerta sobre el hecho de que sean Francia y Alemania los que estén tomando las decisiones en nombre de todos los demás.
La crisis de la Unión Europea, opinan algunos analistas de prestigio, se debe a que la respuesta de los Estados a las instituciones del bloque son insuficientes.
Dicen que no les gustan las propuestas de unos, dicen que no les gustan las soluciones de otros, pero lo que todo el mundo está esperando, estamos esperando, son decisiones, y una vez que se toman decisiones, que se apliquen esas decisiones, que se vea si funcionan, y si se ve que no están funcionando suficientemente, que se vuelva a discutir qué es lo que hay que hacer, además de lo ya hecho. Se están haciendo muchas cosas, pero hay que hacer muchas más, y hay que hacerlo en un periodo de tiempo muy corto.
Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, critica que sean dos Estados miembros los que tomen decisiones.
Nosotros estamos poniendo propuestas encima de la mesa, decidimos lo que nos corresponde decidir, y cuando nos corresponde proponer y decidir a ellos, vemos que el método de que los Estados miembros solos, y en particular dos grandes Estados miembros, quieran arrogarse el derecho de tomar decisiones en nombre de todos, eso no funciona.
Desgraciadamente se ha producido un distanciamiento entre ética y economía política. Javier Casares, catedrático de Política Económica en la Universidad Complutense de Madrid.
Hombre, yo creo que tal como están las cosas habría que meter aspectos éticos en todo el desenvolvimiento de la economía y de la política, porque yo creo que muchos de los aspectos vinculados con la crisis tienen raíces claramente éticas. Por ejemplo, la misma crisis de las hipotecas subprime, bueno, sus orígenes fueron o estuvieron vinculados con la venta masiva de hipotecas a personas que no podían pagarlas, pero el que las vendía obtenía beneficios, es decir, tenía retribuciones variables, y si vendía más hipotecas, obtenía más retribución, es decir, como si el churrero vende más churros y entonces lógicamente, pues gana más, y entonces, pues esto realmente pues tuvo unas repercusiones muy negativas.
El gran secreto es tomar decisiones y aplicarlas, ha dicho Joaquín Almunia.
Yo creo que en este momento quien más responsabilidades tiene son los gobiernos, por un lado, de países que no tienen adoptadas las decisiones necesarias para ajustar sus desequilibrios, y los gobiernos de las economías más potentes de la zona euro, que tienen necesariamente que contribuir, porque los países con problemas, por sí mismos, ellos solos, no pueden salir adelante. Lo que sí es lógico es que los países que no tienen que resolver urgentemente problemas de exceso de endeudamiento público o privado, que no tienen que reducir sus desequilibrios de balanza de pagos, que no tienen que hacer reformas estructurales inmediatamente para poder tener una economía que se sostenga por sí misma, esos países con más margen, que contribuyan más. pero no se puede pedir a quien está enfermo con 39 grados de fiebre que corra los 100 metros lisos en 10 segundos.
En el caso concreto de España, el modelo económico fue de baja productividad. Javier Casares.
Cuando las cosas van mal, España va peor. Eso se ha producido casi siempre. Y sobre todo el problema del desempleo, que es un problema especialmente grave en España y que ha estado muy vinculado con la crisis del denominado ladrillo, ¿no? Es decir, había un desarrollo del empleo muy vinculado con el sector la construcción. El sector la construcción se hunde y entonces, bueno, pues las consecuencias sobre el empleo han sido devastadoras. No solamente por el propio sector, sino por industrias conexas, ¿no? Y entonces, bueno, pues este ha sido un problema muy grave. Por otra parte, bueno, pues se han conectado otros muchos problemas, la crisis en general de todo el sistema financiero y muy particularmente el tema de las cajas de ahorros, donde el componente ético vuelve a aparecer como un aspecto de primera magnitud, ¿no? Porque prácticamente se ha producido, en fin, no sé qué palabra utilizar que sea fina, pero una especie de expolio, ¿no? O casi de saqueo. Entonces, claro, pues si sumamos el problema del sector la construcción con el sector financiero y con los problemas estructurales de la economía española de carencia de competitividad fuerte en el sector exportador, pues los resultados son muy malignos para nuestra economía.
En la Unión Europea urgen medidas anticrisis, según las reflexiones de Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, y de Javier Casares, catedrático de Política Económica en la Universidad Complutense de Madrid.
El tema de refundarnos en cuestiones éticas, ¿no? Recuperar los valores, de intentar en la medida de lo posible desarrollar actividades que no rompan o que no choquen frontalmente con las cuestiones morales más elementales. Y luego ya como cuestiones básicas, la reforma del sistema financiero, yo creo que es una cuestión fundamental. Luego las reformas estructurales en un gran número de sectores. Y luego yo creo que también es muy importante el aumento de la competitividad de las empresas. Y en este sentido, pues probablemente el plan que se requiera tiene que disminuir las subvenciones y el apoyo a sectores o actividades muy poco competitivas y apoyar más a aquellos sectores vinculados con la exportación y con la capacidad competitiva de nuestro país.
Y el Consejo Europeo a veces no toma decisiones. Y escuchamos muchas veces, cada vez que hacemos una propuesta, no, esa propuesta no nos gusta, no, esa propuesta no es oportuna, no, esa propuesta no la vamos a discutir. O escuchamos decisiones que 3 meses después, 4 meses después, no están siendo aplicadas. El 21 de julio se adoptaron propuestas urgentes para resolver el caso griego, para que Grecia no caiga en una situación de impago, porque no tenga posibilidad de pagar sus deudas, y para avanzar en una solución de los problemas de la deuda pública de otros países que no están en la situación de Grecia, pero que, si reciben continuamente señales negativas, pueden ir avanzando hacia una situación también muy difícil.
Así terminamos. Sobre la mesa en Radio Exterior de España. Muchas gracias por su atención. Nos oímos el próximo lunes.